De la tarde, la una en Canarias. Tres veces tres ha recurrido el gobierno de Pedro Sánchez a la fórmula del mando único para hacer frente a situaciones excepcionales, que lo fueron por emergencias sanitarias, por problemas en las fronteras o por crisis migratorias. La de hoy, por la crisis de Ceuta, es la tercera. Llega tras semanas de críticas de vecinos, de autoridades de la ciudad autónoma y de políticos de la oposición. El Ejecutivo no justifica el retraso, tampoco lo ha hecho hoy, de momento, a pesar de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo ha reclamado hasta la extenuación. Lo que Vivas ha estado pidiendo, el mando único, es precisamente el modelo que ahora pone en marcha el gobierno, que en este inicio de curso político sí lo ve pertinente. Es ahora, 27 días después, cuando se empiezan a adoptar decisiones. La respuesta institucional llega tarde, pero bienvenida sea.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Partido Popular estamos igual de atónitos que el resto de españoles, donde nos dijeron que había normalidad y que no había que aplicar ninguna medida extraordinaria, como llevaba pidiendo el PP desde el día 30 de julio. Ahora, cuando Sánchez vuelve de vacaciones, ahora sí, ahora hay que aplicar la Ley de Seguridad Nacional, tener un mando único y que haya coordinación. Ahora sí hace falta coordinación. Durante los últimos 26 días no, es lamentable.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Están bienvenidos al martes. Ha estado en Más de Uno Esther Muñoz, la acaban de escuchar, la portavoz parlamentaria del PP, que ha dicho muchas otras cosas, entre ellas, por ejemplo, que no cree que Ángel Víctor Torres sea la mejor elección para hacerse cargo del mando único, o que es necesario que Pedro Sánchez comparezca para explicar qué es lo que realmente ha pasado y qué medidas ha adoptado el Ejecutivo. De momento, al Gobierno no le ha quedado más remedio que reconocer que la crisis está ahí y que tardará en solucionarse, y una evidencia de ello es que el Gobierno va a mantener hasta el 31 de diciembre la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y, además, con posibilidad de prórroga. Hace unos minutos ha comenzado la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, con la intervención de la portavoz Elma Sainz, anunciando la creación de un mando único y justificando lo que se ha hecho hasta el momento.
Estamos ante una situación extraordinaria que requiere una respuesta extraordinaria que ha ido desplegándose en distintas fases. Desde la seguridad y el control de la situación, la coordinación, la colaboración entre administraciones, hasta la atención humanitaria. En estos momentos, esta nueva fase requiere también reforzar todavía más la coordinación entre todas las autoridades y administraciones implicadas.
Anuncio también de otro de los ministros que está compareciendo en esta rueda de prensa, en del Interior, Fernando Grande Marlaska, con un anuncio.
Este control incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos.
Controles para los migrantes que todavía están en Ceuta. Y también vamos a hablar de Margarita Robles, la primera de los 8 ministros que desfilarán por el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis. Ha repetido varias veces lo que ya dijo en su visita a la ciudad autónoma, que Ceuta y Melilla son españolísimas. La ministra ha reconocido la sensación de angustia e inseguridad que han vivido la población de Ceuta durante esta crisis y les ha pedido perdón.
Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados. Estamos con ellos y sufrimos con ellos.
Y mientras la crisis continúa, Marruecos no cambia su discurso. Apenas unas horas antes de la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, ha tenido lugar la primera reaparición pública del rey Mohamed VI desde la crisis. Foto que se suma a las declaraciones de dos de sus ministros que han vuelto a reivindicar públicamente la soberanía de Ceuta y Melilla. Hablaremos en los próximos minutos de esas reclamaciones de Marruecos, también de las declaraciones hoy del presidente de Ceuta, que se ha reunido con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha cedido a Ceuta, uno de los puestos de esta federación, para que la ciudad autónoma pueda tener voz en Bruselas.
Ceuta está en la UCI y necesitamos al Gobierno de la Nación para que éste cumpla con sus obligaciones constitucionales. Necesitamos que haga lo que hasta ahora no ha hecho, que actúe de manera proporcional a la envergadura de lo que aquí ha ocurrido. Si no encontramos el apoyo necesario, será muy difícil mantener la estabilidad presupuestaria y financiera de esta institución.
En Ceuta sigue hoy el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, para analizar las medidas económicas que se pueden poner en marcha para hacer frente a la crisis. También sigue en la ciudad autónoma el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que en la televisión pública confirmaba que la vacunación de los migrantes en Ceuta va a comenzar en unos días.
No es tanto para controlar algo que ocurra, sino para prevenir que nada ocurra. Esperamos que se empiece a poner en marcha en los próximos días con las dosis que tenemos propias, también con las dosis que va a aportar Sanidad Exterior del propio Ministerio de Sanidad y posteriormente de manera progresiva se irá coordinando desde Ingesa.
Los vecinos siguen reclamando que vuelva a la normalidad. Tampoco se han resuelto los problemas de los militares, que siguen denunciando, lo ha hecho hoy en Onda Cero, largas jornadas de trabajo y falta de descanso. José Vicente Maleno es delegado en Ceuta de la Asociación Unificada de Militares Españoles.
Las quejas principales que estamos recibiendo es las jornadas, como decía antes, maratonianas, se están doblando y triplicando horarios y luego no se están dando los descansos que se deben de dar. Entonces, un militar que está exhausto de tanto trabajo, que luego no tiene el descanso debido, todo esto luego merma la capacidad para seguir cumpliendo esas misiones o esos cometidos que se les encomienda.
Y un día más, la guerra Estados Unidos-Irán. Hoy el gobierno de Donald Trump sigue ofreciendo una recompensa a cualquier persona que ofrezca información sobre la Guardia Revolucionaria. Es una recompensa de más de 8 millones de dólares, mientras continúa con su ofensiva para intentar aislar económicamente al gobierno de Teherán, como ha explicado su secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Las nuevas sanciones sectoriales emitidas hoy apuntan a 5 de los sectores más vitales de Irán, de los que se beneficia en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
Vamos ya con el resto de las noticias de la jornada con Marta Morueco y Margarita Zavala.
Los mensajes de odio se disparan en redes sociales. En julio se detectaron más de 57.000 comentarios racistas y deshumanizantes, con un pico de 10.000 a finales de julio, coincidiendo con la entrada masiva de migrantes.
El gasto en pensiones se sitúa en niveles récord tras superar en agosto los 14 millones y medio de euros. Es un 6,2% más, según datos de la Seguridad Social. La pensión media también sube y alcanza los 1.373 euros.
Aumentan las críticas contra el gobierno catalán por no enviar un ESA-alert a las zonas afectadas antes de las fuertes tormentas de este lunes, en especial en Tarragona, que provocaron inundaciones. Los bomberos registraron casi medio millar de incidencias.
El tráfico ferroviario se restablece al mejorar la evolución del incendio en las tres villas en Almería. En Castellón, los bomberos intentan controlar el fuego en Segorbe, que se encuentra estabilizado desde el domingo en 630 hectáreas.
Trump ofrece más de 8 millones de dólares a cambio de información contra la Guardia Revolucionaria de Irán. China advierte por su parte a Estados Unidos que no va a admitir presiones para que corte sus lazos comerciales con Teherán.
Detenido en Palma un entrenador de vóley de 23 años acusado de violar a una adolescente de 15 años que se quedó embarazada. El sábado pasó a disposición judicial y ya ha quedado en libertad con una orden de alejamiento de la víctima.
Y la previsión del tiempo para las próximas horas, que nos avanza Íñigo Ita, que trae un tiempo más tranquilo este martes. Se reducen a 2 los avisos por calor y también las zonas con riesgo de tormentas.
Asturias está en alerta amarilla por tormentas, pero no es el único sitio en el que se esperan lluvias. En Galicia, Cantabria y País Vasco también habrá chubascos. En el resto de la península se esperan cielos despejados o poco nubosos. El calor da un respiro hoy. Las temperaturas bajarán en todo el país con máximas en torno a los 30 grados. Solo suben en la costa mediterránea y Baleares, que están en la alerta amarilla al igual que Valencia. En Murcia el mercurio marcará los 37 grados. En Girona y Granada llegarán a los 36. Valencia y Castellón tendrán 35. La máxima más baja se registrará en León, donde marcará los 22 grados.
Saluda siempre a que...
Vamos a empezar contándoles lo que sabemos hasta el momento de la reunión que ha celebrado hoy el Consejo de Ministros, y lo que sabemos es que el Gobierno va a mantener hasta el 31 de diciembre la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, con posibilidad de prórroga. Es una de las normas que ha estado hoy sobre la mesa del Consejo de Ministros, también en la que se suma la puesta en marcha de ese mando único que llega un mes después del asalto masivo a Ceuta. Hace unos minutos comenzaba esa rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno. Vamos con los detalles, José Ramón Arias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno ha aprobado definitivamente las dos cuestiones que tenía previstas en el orden del día: la declaración de situación de emergencia nacional y el mando único en la persona del ministro Ángel Víctor Torres, una denominación que en varias ocasiones la ministra portavoz ha querido denominar con el eufemismo de autoridad funcional. El Masainza ha querido también dejar claro que estas medidas, tomadas 26 días después de la invasión territorial de España, demuestran que el Ejecutivo está comprometido con Ceuta.
Ceuta es hoy el corazón de España.
Por eso, el Gobierno de España ha estado, está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta.
El Gobierno también ha aprovechado el Consejo de Ministros de hoy para aprobar el anteproyecto de Ley de Asilo y Migraciones, un texto que tendrá que pasar todavía por los órganos consultivos y por los distintos ministerios antes de ser enviado al Parlamento. El titular de Interior, Grande Marlaska, ha recordado que esta medida legislativa se debe a que así lo obliga el Pacto Europeo de Asilo y Migraciones.
Nuestro objetivo no es otro que contar con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista, que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir en modo alguno las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias.
El que va a ser mando único de la crisis es el ministro Ángel Víctor Torres, que ha anunciado su comparecencia en el Congreso y su inmediata visita a Ceuta. Ha señalado que se van a intentar dar más agilidad a la tramitación de los expedientes para repatriar a las personas que han entrado, así como implementar un plan de apoyo a la ciudad autónoma. Continúa en estos momentos la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Escuchamos al ministro Grande Marlaska.
Lo primero, aclarar una cuestión, creo que es importante. Mañana lo que se publicará es el mando único, que es un órgano colegiado, donde hay 11 ministerios, está el gobierno de Ceuta, está Vivas, y ese órgano tiene una coordinación que es la autoridad competencial, en este caso lo que se llama literalmente autoridad funcional, que recae en quien les habla. Lo ha pedido.
Es ahora el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien está interviniendo, el nuevo responsable de ese mando único. Vamos a seguir escuchándole.
Tenemos espacios para responder a que las personas no pernocten en las calles, en las playas. Estamos hablando de los espacios del Gobierno de España, pero también de los espacios que pueda tener la ciudad autónoma. Porque quiero ser bien claro, la competencia está bien definida en nuestra Constitución. La competencia de los mayores inmigrantes del Estado, del Gobierno de España, pero la de los menores de las comunidades autónomas. Y este ha sido el primer gobierno, el gobierno actual de España, que ante una competencia autonómica y ante una situación de emergencia, de contingencia migratoria, ha puesto sobre la mesa una modificación de la ley que ha hecho que los menores que llegaban a los territorios frontera pudieran ser reubicados en el resto de España. Y eso ha sido aplaudido por el presidente Vivas, incluso enfrentándose a su organización política que votó en contra en el Congreso de los Diputados.
Intervención del ministro de Política Territorial, de Ángel Víctor Torres, haciendo esa distinción entre lo que son migrantes adultos y migrantes menores y las competencias correspondientes, ya sea al Estado o a las administraciones autonómicas. Segundo punto de atención informativo de la jornada del Congreso de los Diputados. Allí ha estado hoy la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera en comparecer en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta. Robles ha señalado que la obligación del Gobierno es garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad. Ha defendido que tanto Ceuta como Melilla son intocables y que cualquier agresión contra ellas será considerada una agresión a todo el país, y ha desvelado que el CNI compartió información con la delegación del Gobierno en Ceuta antes del asalto masivo. Eva Llamazares.
Ni sombra en la comparecencia del mensaje sobre la permisividad de Marruecos, con el que Robles reaccionaba al inicio de la crisis ante lo que sí sigue denominando como un asalto masivo. La ministra de Defensa ha arrancado orientando el discurso hacia la vertiente humana y también ha pedido disculpas a los ceutíes que se sienten abandonados porque no lo están. Su angustia es nuestra angustia. A partir de ahí reitera que el CNI y el resto de servicios secretos que trabajan sobre el terreno compartieron su información con el gobierno.
El deber de secreto legalmente impuesto, que es una garantía para su actuación, opera muchas veces como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan. Pero ello no puede ser un obstáculo para decir claramente que operativamente en Ceuta, nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
Omite, pues, mencionar a Marruecos y achaca el origen de la avalancha a agentes desestabilizadores, al uso de los seres humanos, Facebook y las redes por las mafias que hicieron una interpretación interesada de la sentencia del Supremo. Todo se debió a una avalancha que se autoorganiza, la autogestión de individuos atraídos espontáneamente a la frontera por oportunidad. También ha mencionado la dificultad de impedir por la fuerza este tipo de avalanchas porque sería una tragedia por el intolerable número de muertos. Ceuta y Melilla son intocables españolísimas, reitera también, y España defenderá, aunque no detalla cómo, cualquier ataque a su integridad territorial, garantiza Robles que el Estado será firme.
Porque cualquier amenaza o agresión que se realice a cualquiera de esas dos ciudades autónomas lo es a España en su conjunto. Lo digo claro. Lo sucedido el pasado 30 de julio no puede volver a ocurrir. Muchas gracias.
No es que no vaya a volver a ocurrir, es que ya ha ocurrido, le ha dicho la portavoz popular Esther Muñoz, que le recrimina que no haya dimitido aún ni contestado quién está detrás de la invasión.
Sigue sin explicar claramente quién ha atacado a nuestro país. Usted lo ha dicho varias veces, no ha dicho quién. ¿Quién ha atacado a nuestro país?
¿Quién?
Facebook.
Dura respuesta también de Vox. Ceuta es el paradigma de una política migratoria suicida que está generando un peligroso efecto llamada, mientras que desde los socios de Sumar se niega la invasión porque Ceuta no ha perdido el control. No hay una crisis de soberanía, dicen, sino una trágica crisis humanitaria.
Decíamos que ha repetido varias veces la ministra de Defensa en esa comparecencia la españolidad de Ceuta y Melilla, y ese mensaje llega solo unas horas después de que otro ministro marroquí haya vuelto a reavivar la polémica al apelar textos históricos religiosos para exigir la liberación de estas dos ciudades. Es una reclamación que ha tenido lugar durante una ceremonia oficial presidida por el rey de Marruecos y que España ha vuelto a rechazar de forma categórica. Asun Salvador.
Esta vez ha sido el ministro marroquí de Asuntos Religiosos, Ahmed Touf, quien en su discurso durante la conmemoración del nacimiento de Mahoma en el Palacio Real de Rabat ha reivindicado la supuesta marroquinidad de ambas ciudades. Ha recurrido para ello al legado de dos eruditos islámicos que nacieron en Ceuta, sí, pero varios siglos antes de que la ciudad pasase a ser española en 1580. Se ha referido a Ceuta y a Melilla, este ministro, como ciudades ocupadas, situadas a lo largo del Océano Atlántico a comienzos de la época contemporánea, palabras en presencia del rey Mohamed VI, del príncipe heredero y de representantes políticos, militares y diplomáticos del Reino de Marruecos, que se suman a las que desde hace dos semanas viene pronunciando su ministro Abdelatif Ouahbi, el ministro de Justicia marroquí. El viernes volvió a defender la existencia de derechos históricos y geográficos sobre Ceuta y Melilla y defendió la necesidad de que se cree un mecanismo de diálogo con España, decía, para recuperarlas.
Y hoy hemos vuelto también a escuchar las reclamaciones de los militares desplazados destinados en Ceuta, que pasan por la sobrecarga extrema de trabajo, la falta de personal, las malas condiciones de habitabilidad y un grave brote de sarna. Denuncian que la crisis ha llevado al límite las capacidades operativas y sanitarias de la guarnición en la ciudad autónoma. Con ellos ha hablado nuestro compañero de Onda Cero en Ceuta, Adrián Santiesteban.
El delegado de la Asociación Unificada de Militares Españoles, José Vicente Maleno, ha hablado para Onda Cero Ceuta y ha contado las condiciones en las que se encuentran los militares que están trabajando en la ciudad. Contó que están echando jornadas maratonianas, con pocos descansos y con una alimentación pésima, dándoles incluso yogures caducados.
El personal se están echando jornadas maratonianas, que los descansos no son los que corresponden a esas jornadas maratonianas y que la alimentación, los menús están cargados de pasta y de arroz principalmente, incluso, por ejemplo, ayer el postre que se sirvió, el yogur, estaba caducado.
Sobre los casos de sarna en el colectivo, Maleno asegura que actualmente hay más de 50 y que estos no han podido cogerse la baja porque Defensa considera que esta enfermedad no debe cursarse con baja médica.
Hoy ha sido la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García Pelayo, la que se ha desplazado a Ceuta para mantener un encuentro urgente con su presidente, con Juan Jesús Vivas, un encuentro para escenificar el apoyo institucional de los municipios españoles al gobierno local, que se ha traducido en un gesto. La FEMP ha cedido a Ceuta uno de sus cuatro puestos en el Comité de las Regiones en Bruselas, una reivindicación histórica de la ciudad autónoma que ha agradecido el presidente ceutí, Sara Iturbide.
Había que buscar una vía rápida e inmediata para poder tener representación en el Comité de la Unión Europea y la solución ha sido que la propia presidenta de la Federación, García Pelayo, ha cedido su puesto a Vivas en el comité, que trasladará a la Unión Europea que Ceuta y Melilla no son un problema para Europa. Informa Vivas de que ahora hay un colectivo de población extranjera equivalente al 15% de toda la población ceutí y que eso, sumado a las 13 millones de euros que han gastado en menos de un mes en el cuidado y gestión de los menores, está poniendo a la administración ceutí en una situación límite.
Para esta misma casa, cuya hacienda está tambaleándose, porque si esto se prolonga, esta institución va a caer en bancarrota. El 15% de incremento de la población que necesitan servicios, si a eso lo unimos el caso particular de los menores y la enorme exigencia del esfuerzo económico que hay que hacer al respecto, será muy difícil mantener la estabilidad presupuestaria y financiera de esta institución.
Los CUDIs están parcialmente confinados y se sienten abandonados, dice el presidente, que espera que con el mando único se garantice el normal funcionamiento de los servicios y se transmita a los CUDIs ánimo y confianza en el futuro, aunque insisten que para ello es necesario volver a la normalidad mediante la expulsión de inmigrantes, reparar los daños causados y que no vuelva a suceder. La presidenta de la FEMP, por su parte, ha reclamado que no se le den migajas a Ceuta, sino ayudas y recursos. Ha lanzado un llamamiento al presidente del Gobierno, que el problema de Ceuta no sea una cuestión ideológica y que confíe en el presidente Vivas, porque si no lo hace, se equivoca.
Es un problema que además necesita financiación, así que España ha solicitado a sus socios comunitarios la asistencia de emergencia, que es un instrumento integrado dentro del Fondo de Asilo, Migración e Integración. La Comisión Europea ya está estudiando la petición, a la que asegura va a dar prioridad. Corresponsal comunitaria Concha Lozano.
Es obvia la diferencia.
La Comisión Europea confirma que se ha recibido la petición oficial de ayuda por parte del Gobierno español y que se van a activar los fondos de emergencia comunitaria para tal caso. El portavoz europeo de Asuntos de Inmigración, Markus Lambert, no ha especificado si se ha hecho una petición concreta económica o de infraestructuras, pero sí ha mencionado que las ayudas serán sobre todo para la protección de fronteras y recursos logísticos.
La solicitud incluye en particular medidas para reforzar la protección de las fronteras y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, así como establecer una capacidad de acogida adecuada también para los menores no acompañados.
El portavoz ha insistido en que esta solicitud es prioritaria y urgente para la Comisión, pero también recuerdan que ya se ofreció ayuda desde el minuto número uno de la crisis. Además, desde Bruselas han vuelto a recordar el mensaje que desde hace semanas se repite aquí, y es que la prioridad es que todos los que han entrado de forma irregular e ilegal en Ceuta tienen que ser devueltos.
Fondos comunitarios que servirán para diseñar un plan económico en el que ya trabaja el Ministerio de Carlos Cuerpo. El vicepresidente primero continúa hoy en Ceuta, donde sigue con sus contactos con empresarios, sindicatos y representantes del sector productivo. El ministro trabaja en un plan de choque económico del que aún no se sabe ni la cuantía ni tampoco las medidas que va a incluir. Los afectados recuerdan que en cualquier caso tendrá que modificarse porque la crisis no ha terminado, Manuel Pecino.
Y como no ha terminado, no necesitan un plan de recuperación todavía, sino un plan de choque para garantizar la seguridad, sí, pero también para afrontar la caída de la actividad que tienen a día de hoy y las obligaciones que tienen que afrontar.
Nosotros no estamos en una situación post-emergencia, estamos dentro de la emergencia todavía. Entonces nosotros lo que primero necesitamos es que esta situación se vaya atendiendo y paralelamente que se vaya dando un apoyo para que las empresas que estamos en Ceuta podamos sobrevivir.
Juan Manuel Parrado es secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta, que ya se ha reunido con el vicepresidente primero. Asegura que ha habido buena voluntad, pero poca concreción, tampoco plazos. Además de moratorias y medidas de protección al empleo, han pedido ayudas directas para sufragar también los gastos en seguridad privada en estos días. Carlos Cuerpo continúa esta tarde con su agenda de reuniones en Ceuta, entre ellas con la Asociación de Empresarios Hosteleros.
Madrid en verano.
Liga se completa esta semana la primera. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Son cuatro los partidos pendientes de esa primera jornada, entre ellos el que el Real Madrid disputa mañana ante la Real Sociedad. Es el regreso de José Mourinho al Bernabéu. No espera un recibimiento especial, pero sí el apoyo para un equipo que está todavía en rodaje y con importantes bajas. El técnico portugués, que admite tener más control sobre el lado oscuro de su personalidad, habla así sobre los árbitros españoles y el trato a Vinicius.
Es obvia la diferencia. No estoy hablando de la mina, estoy hablando de la diferencia general de Vini con otros jugadores. Yo antes de cada partido confío siempre en árbitro. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
Mourinho, que da su plantilla por cerrada, ha confirmado la baja de Tchouaméni para este partido. Tampoco puede contar con Endriki. El club ha presentado a Diomande. El Barcelona ha fichado al portero Livakovic, procedente del Fenerbahce. Será el segundo de Joan García. Hoy se juega el primero de los cuatro partidos aplazados de esa jornada 1, el Valencia-Betis, con menos descanso para el equipo che, que ya sabe del descontento de su afición, los técnicos Corberán y Pellegrini.
Pero el único equipo de la primera división española que va a jugar partido, dos días partido, es el Valencia. Vamos a jugar contra el Betis en desigualdad de condiciones, no en igualdad de condiciones competitivas.
Sigue teniendo muy buen equipo y va a ser un rival muy complicado y tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar en ese recinto.
Dos empates ponían anoche el broche a la segunda jornada liguera. Málaga y Deportivo firmaban el 1-1 en la Rosaleda. No hubo goles en el Osasuna-Levante. Xabi Alonso gana la partida a Arbeloa en el duelo entre Chelsea y Fulham en la Premier. El también exmadridista Gonzalo se estrenó como goleador. Marcador final 2-3 en el debut de ambos técnicos. Xavi Hernández será presentado esta tarde como nuevo seleccionador de Países Bajos, tomando el relevo de otro barcelonista, Ronald Koeman. Es el regreso del técnico español tras más de 2 años alejado de los banquillos. Pendiente de su renovación está Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de la vigente campeona del mundo, estuvo en Radio Estadio Noche.
Creo que hay una muy buena sintonía entre la Real Federación Española de Fútbol y mi persona y yo. ¿Quiero seguir en la selección? Sí. ¿Quiero estar hasta 2030? Sí. Yo lo que quiero es, si hablamos de mundial a mundial, claro, ¿cómo no me va a hacer ilusión entrenar el próximo mundial en mi país?
El 11 de diciembre se celebra en Río de Janeiro el sorteo de la fase final del Mundial Femenino de Fútbol de 2027, en el que España defiende también la corona conquistada en Australia. Andorra es el escenario de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. El recorrido de 104 kilómetros incluye 4 puertos encadenados. La etapa de ayer fue cancelada a 15 kilómetros de meta debido a una fuerte granizada. Y Carlos Alcaraz, que jugó su último partido el pasado mes de abril en el Conde de Godó, regresa hoy a las pistas de tenis en Estados Unidos para jugar el primer partido del doble mixto de la Abierto de Estados Unidos con Serena Williams como compañera.
Siempre hay algo. Hay Radio Estadio con Edu García.
El fútbol es tan grande que puede desafiar a la ciencia matemática.
22, 44, 88.
Después de la segunda jornada llega la primera y lo hace en el estreno del Bernabéu, donde el Real Madrid recibe a la Real Sociedad.
Yo no puedo hacer el milagro de empezar un partido con 14, con 15. Yo no puedo.
Al final, 11 contra 11 en Radio Estadio este miércoles desde las 8:30.
Menos mal que somos de letras, Edu, ¿eh?
Onda Cero, tu radio.
Y hoy vamos a poner el cierre en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Ayer comenzaron las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Hoy ha tenido lugar el primero de los 8 encierros programados que podrán ver en Antena 3 Televisión. Esta noche habrá otro a las 10 con los astados de la ganadería Hermanos García Jiménez. Onda Cero Madrid, Pablo Blasco.
En este primer encierro, que ha comenzado hoy a las 11, los 8 toros han recorrido las calles en 1:40 y han tardado 2:08 en llegar hasta los corrales. Fátima Matute es la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Y además con un dispositivo maravilloso para proteger a todas las personas que están disfrutando de estas fiestas con continuidad asistencial, como vemos desde nuestra gente del SUMA con Protección Civil.
Balance positivo, solo una persona ha tenido que ser trasladada al hospital tras una caída y se han atendido otras 9, todas ellas ya dadas de alta. El dispositivo ha contado con 20 efectivos del SUMA, personal sanitario del hospital y cirujanos en el quirófano de la plaza. También se ha habilitado una zona para helicóptero en caso de emergencia y 10 puestos de soporte vital avanzado ante posibles accidentes con múltiples víctimas. Y esta noche, segundo encierro a las 10 con previsión de una mayor afluencia.
Pues así terminamos hoy. En la realización ha estado Carlota Díaz, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.